El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está listo con su análisis económico Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Excelente martes, Juan Pablo, y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, también excelente martes para ti, para Ricardo y para todo el auditorio. Los acontecimientos globales me hacen regresar al tema de la semana anterior, esperando aportar una perspectiva más a este análisis. El banco Credit Suisse llamó la atención un poco después de lo sucedido con el Silicon Valley Bank y Signature en Estados Unidos, solo que ahora en una región muy distante y por motivos ajenos a la caída de Silicon Valley Bank. Si acaso el elemento común es la exposición de ambas entidades a la compra de bonos gubernamentales que pagaban bajas tasas en un momento en donde las mismas tienen una expectativa de subir aún más notoriamente. Este hecho es clave, ya que cualquier participante del mercado que quiera deshacerse de bonos que están pagando bajas tasas de interés va a tener que hacerlo en este momento a precios de descuento, y esto es especialmente pernicioso para entidades que tienen gran parte de sus activos en este tipo de bonos. Apenas hace unas horas se anunció que Credit Suisse será adquirido por UBS, otro banco suizo. Curiosamente, Credit Suisse pudo haber sido comprado a su vez por UBS durante la crisis financiera desatada por los bonos subprime de Estados Unidos en 2008. No fue así y UBS tuvo que ser rescatado por el gobierno de Suiza por falta de liquidez. El escenario es muy diferente al de ese año, cuando el quiebre del mercado hipotecario causó daños a bancos de inversión que se habían llenado de bonos basura, que también ellos mismos diseñaron y con los que inundaron el mercado. En comparación con este 2023, un cambio fundamental es el de la mayor regulación con la que operan en estos momentos los bancos del mundo, sobre todo en lo que se ven obligados a tener una mayor cantidad de reservas de efectivo por cada depósito, y también en que en este momento el mercado no esté inundado de complejos bonos basura, ni el cierre de dichos bancos se ha originado por rupturas de burbujas financieras, etcétera. Es decir, ni las causas, ni la escala, ni el impacto esperado se asemejan a lo vivido en 2008, afortunadamente. A pesar de todo, los inversionistas de las diversas bolsas de valores del mundo siguen observando pérdidas por la intranquilidad de que la venta de Credit Suisse no sea el último de este tipo, ya que el escrutinio de este público y del ahorrador común se encuentra ahora en su punto más álgido. La crisis de Credit Suisse no tuvo una relación de depósitos o de crédito con Silicon Valley Bank, sino con el cambio en la percepción de los inversionistas. Credit Suisse era el peor posicionado en este escenario y la pérdida de confianza de sus acreedores lo llevó a deteriorarse. Si la situación de Silicon Valley no se hubiera presentado, posiblemente este banco suizo podría seguir operando al día de hoy. Y así, otros bancos percibidos como los más débiles en el entorno global podrían empezar a generar desconfianza entre sus depositantes, por ejemplo, poniendo a la venta sus bonos, anunciando rondas de capitalización o simplemente con la publicación de datos negativos en sus siguientes reportes trimestrales. En nuestro país, la convención bancaria se destacó por el mensaje de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que remarcó la fortaleza del sistema financiero mexicano y la baja probabilidad de que los acontecimientos internacionales terminen por contagiarnos. Hizo mención de los saludables índices de capitalización de los bancos mexicanos, que genuinamente lo son, y además el hecho de encontrarnos aislados de este tipo de operaciones que regularmente atendían tanto Silicon Valley Bank y Credit Suisse, los bancos en México, ya que no tienen contagios directos por empresas que hayan perdido cuentas o por la que vean amenazada su propia operación. Otro hecho que curiosamente protege a los bancos en México y su operación es el hecho de que nuestra población no ha sufrido restricciones en los retiros que puede hacer ni en el intercambio de pesos por otras divisas, por lo que los hechos como este no suelen causar disrupciones en la operación de los bancos. Para que nuestro país tuviera un contagio serio, debería de pasar primero una recesión internacional en donde la demanda por nuestras importaciones se viera seriamente afectada como fruto de una genuina corrida bancaria. Para que usted se encuentre tranquilo, en México cada cuenta bancaria, ya sea de instituciones de personas o personas físicas o morales, se encuentra protegida por el IPAP por 400.000 UDIs al día de hoy, o lo que significa poco más de 3.104.000 pesos. Si su banco, en una circunstancia muy extrema, que no es la que está pasando en este momento, llegara a cerrar, el IPAP le garantizaría esta cantidad, recuerden. Básicamente 3.104.000 pesos. Así es que si usted tiene menos de esa cantidad en el banco, pues prácticamente no habría absolutamente ningún motivo por el que preocuparse. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por esta información, por tu participación de esta semana y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Ricardo.
Gracias, un abrazo de vuelta a Juan Pablo Huertas, economista y académico de la Universidad de Guadalajara.